Ya teníamos ganas de nuevo para hablar con Agustín Morán, ¿verdad? Miembro de ese Centro de Asesoría y Estudios Sociales y Sindicales, a nuestro juicio fundamental, ¿verdad? Un centro que está sosteniendo, bueno, muchísimas cuestiones, análisis para nosotros muy importantes del contexto social y político que nos envuelve. Agustín Morán, muy buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar aquí de nuevo, en vivo, de momento en vivo y en directo, en este Candelero. En julio de 2009, Agustín, publicas un artículo que se puede leer en la web del CAES, www.nodo50.org/CAES, titulado Crisis, Europa y Socialismo. Bueno, en medio de la crisis esta que nos envuelve y nos condiciona, en muchos sentidos, pues el gobierno español, una vez más, de un partido en cuyas letras aparece la palabra socialismo, le corresponde la presidencia de esta cosa llamada Unión Europea. Bueno, Agustín, fíjate, ¿no? Crisis, Europa y socialismo. ¿Qué tienes que decir al respecto de esta presidencia de la Unión Europea española?
Bueno, esta presidencia es la cuarta que realiza el gobierno español. Hemos tenido la oportunidad de participar como movimientos sociales en la segunda, que fue el segundo semestre de 1995, y en la tercera, que fue en el primer semestre del 2002. Los encuadres geoestratégicos, económicos, etcétera, son diferentes en esta, tanto a escala europea como a escala española, ¿no? Yo hablo siempre desde el punto de vista de los movimientos sociales. Nuestro conocimiento es intencional. No somos el invernadero de la universidad, ni somos la academia, somos elaboración desde dentro de los movimientos sociales. En ese sentido, lo que puedo decir es que, digamos, el contexto es una crisis económica muy severa, producto del libertinaje y la impunidad con la que los verdaderos poderes fácticos europeos, lo que se ha unificado realmente en Europa, que es los grandes capitales que han necesitado para un mercado único donde pudieran operar de manera transparente, han necesitado una moneda única. Y eso ha sido muy doloroso. Ha sido un proceso tanto desde el punto de vista de los países que hemos tenido que acceder y mantenernos en la moneda única. Tanto sacrificios enormes en términos de empleo, de pérdida de autonomía para dotarnos de las inversiones necesarias para nuestro propio desarrollo en pro de una unificación del capital que pudiera competir con una escala ya casi continental con otros bloques capitalistas como Estados Unidos, que son mercados de una dimensión mucho mayor, Japón en su momento y ahora también nuevas potencias emergentes. La lógica europea en toda su construcción no solo desde 1957, donde había otros contenidos de intentar evitar más guerras, etcétera, desde la entrada justo del año que entró España, en el año 1986, el Acta Única Europea ya establece con toda claridad el objetivo de la Europa que se construye, que es un mercado único. Ese mercado único trae la moneda única y la moneda única trae instituciones como el Banco Central Europeo que sorprendentemente en un espacio que se declara con voluntad política democrática no comparece ni tiene absolutamente ningún control por parte de instituciones democráticas europeas o estatales. Ajá. Producto de eso es la crisis que tenemos hoy. Esa es una crisis terrorífica que no solamente no ha tocado fondo, sino que es que el problema no si ha tocado fondo o no ha tocado fondo. Es que antes de la crisis ya el auge y el gasto descontrolado incluso de muchísimas familias trabajadoras, un consumo descontrolado, la vivienda en manos del mercado, ha llevado a muchos sacrificios en el auge. Y en la crisis tenemos dobles sacrificios. Bueno, pues esos sacrificios se van a incrementar aunque toquemos fondo.
Ya. Oye, Agustín, en este artículo del que, en fin, te hemos iniciado esta conversación y al que hacemos referencia, en fin, las palabras que pones son palabras duras. Dices que esta racionalidad de la que estabas hablando ahora, de esta Unión Europea, ¿verdad?, ha convertido y nos ha convertido la mayoría de la población en rehenes del sistema inmobiliario y financiero. Eso es lo que va a presidir el señor Zapatero. Vamos a seguir siendo rehenes, obviamente, de este sistema.
Bueno, lo va a presidir incrementándolo.
¿No? Claro, por eso digo.
Es decir, los planes económicos del plan de la Estrategia Económica 2020, que es la prolongación de la aprobada en Lisboa en el año 2000 y la ratificada posteriormente en el Tratado de Lisboa aprobado en 1987 y en vigor, penosamente, por algunos sabotajes internos de algunos países, desde 2009 y que ahora ya empieza a desplegarse, lo que hace es garantizar esa impunidad. Es decir, quien ha creado con actividades especulativas que no perseguían producir lo que la población necesita, sino claro, lo que sus intereses especulativos necesitan. Todas estas burbujas financieras, inmobiliarias, todo esto realmente lo que supone es un ataque enorme a derechos y libertades de tipo laboral, de tipo sindical, de tipo social. Por lo tanto, la impunidad de los poderosos y de los especuladores y banqueros es su empoderamiento. Y su empoderamiento no solo es la disolución de cualquier creencia en la justicia, en la separación de poderes, en el imperio de la ley. Imperio de la ley que es muy discutible en muchas cosas, pero que en todo caso es que lo que están haciendo tiene tal dimensión que no solamente es que aplican las leyes lesivas para los trabajadores que abundan, sino que es que no respetan las leyes protectoras de los derechos civiles, de las libertades. Por lo tanto, el enfoque de esta presidencia es algo verdaderamente pavoroso. Más allá del buen rollito del gobierno y esa carita simpática del presidente del gobierno y esa abundancia benéfica y magnífica en otro contexto de mujeres en puestos de poder, más allá de todo eso, lo que hay es que los criminales en el sentido que han incurrido en más de 17 tipos tipificados en el Código Penal, de manipulación del precio de las cosas, conspiración, información privilegiada, prevaricación, cohecho propio e impropio, en fin, todo ese tipo de cosas, esa gente va a seguir mandando y como tienen muchísimos problemas, van a descargar con una violencia extraordinaria la continuidad y la sostenibilidad de un modo de producción social basado en el beneficio privado en contra de las protecciones públicas y los derechos y libertades de todo el mundo. Eso va a ser la presidencia, viendo en detalle los textos de aplicación de los programas que la Unión Europea ya bajo el imperio del Tratado de Lisboa tiene por delante, es estremecedor. Es decir, defender a las pensiones aumentando la edad de jubilación y elevando las barreras de acceso a las pensiones. Es decir, ¿qué progreso es el que no es capaz de pagar pensiones para nuestras personas mayores, muchas de las cuales, por el tipo de trabajo que han tenido, llegan destrozados a los 65 años? Bueno, no, ni siquiera lo cumplen, porque transfieren dinero público a las empresas dando prejubilaciones. Es un lenguaje esquizofrénico totalmente. Pero bueno, si hay 4.320.000 parados, según nos dice la última encuesta de población activa, ¿cómo se puede hablar de meter más gente o mantener más gente en el mercado de trabajo todavía cuando no hay trabajo para la gente que tiene la edad laboral en este momento? Son propuestas tan osadas, tan irracionales, que solamente se explican por un hecho que es el que personalmente a nosotros nos interesa más. Lo que es el PP ya lo sabemos. Pero claro, lo que no podemos hacer es combatir al PP facilitando al PSOE que llegue al gobierno. Porque claro que el PSOE es menos peor.
Claro.
PP. Sí, pero sí, los dos son peores. Y no podrían hacer, los del PP no podrían hacer lo que hacen si el PSOE no se hubiera convertido en una segunda marca electoral de este capitalismo globalizado que representa la Unión Europea y España dentro. A su vez, el PSOE no podría hacer lo que está haciendo si no se hubiera comido prácticamente a toda la izquierda, incluidos los movimientos sociales. El punto de vista que a nosotros nos interesa, por lo tanto, es el de la realidad social más cercana a nosotros, que es nosotros mismos. Y de eso, si pudiéramos, me gustaría hablar. Que es qué vamos a hacer nosotros mismos en esta presidencia.
Claro, porque fíjate que nos quedan 5 minutos todavía de entrevista, Agustín, pero el último párrafo del artículo al que estamos haciendo referencia para esta entrevista es absolutamente demoledor, además de verdadero. Ojo. Dices, en España la izquierda realmente existente es el PSOE. Insistimos, la izquierda realmente existente. Este partido que ha pervertido la mejor memoria del socialismo ha vampirizado el comunismo y el sindicalismo penetrando en casi todos los movimientos sociales, convirtiéndoles en una oposición leal, controlada y subvencionada, sin movimientos populares autónomos, es decir, sin poder constituyente. Fuera de esta trama de complicidades solo quedan buenas intenciones, marginación y resentimiento sectario. ¿qué nos queda entonces, Agustín? Perdona la pregunta tan, en fin, tan, si quieres, tan parca, tan boba, tan, no sé, o a lo mejor no es tan boba la pregunta.
Bueno, realmente nos queda mucho, ¿no? Nos queda mucho, desgraciadamente nos queda mucho. ¿Por qué digo desgraciadamente? Porque toda esta colonización de quien debería organizar el conflicto social, debería organizar a las mayorías, pero no para salir de la crisis volviendo a la senda del crecimiento capitalista, sino para salir del capitalismo en crisis permanente y para salir de un capitalismo en el que no solamente habitamos, sino que también nos habita. Es decir, el capitalismo ha conseguido modificar nuestros deseos, modificar nuestra estructura psíquica, convertirnos a las personas no en personas que trabajan para la sociedad, sino nos ha llevado de eso, de clase obrera, de un sujeto que se rebela contra la esclavitud del trabajo asalariado y quiere saber qué produce y para quién produce, quiere ser dueño de los fines de la producción, que es una parte esencial de la vida social, nos han llevado de la clase obrera al mercado de trabajo, es decir, un agregado de individuos individualistas que veían cómo la izquierda política y sindical, que tenía que defenderle, se pasaba al enemigo y mentían más que hablaban, es decir, que todo el heroísmo y todas las cárceles que hemos pasado ahora es todo corrupción, todo el doble lenguaje, todo está encaminado a las elecciones. Pero es que no se han parado ahí. Hemos pasado de la clase obrera al mercado de trabajo, pero del mercado de trabajo al capital humano. Capital humano que significa que cada uno de nosotros como sujeto se convierte en el empresario de su propio cuerpo y se mete a competir con sus compañeros de manera furiosa, demostrando que es capaz de cortar la cabeza al que tiene al lado para que el poder y el patrón le dé favores y le convierta en un autómata. Esa destrucción es muy profunda, pero claro, el daño está ahí. ¿Qué nos queda? Nos queda demasiado daño, demasiada soledad, demasiada precariedad. Todas las propuestas de Europa, viéndolas con detalle, vamos a hacer un esfuerzo, como siempre, elaborativo, nosotros lo hicimos en el semestre del 95, que acabó con unas inmensas jornadas en Madrid en la Facultad de Medicina, durante 7 días a mediados del mes de diciembre del año 95. Lo hicimos en el 2002, donde el entorno de la presidencia española del primer semestre de 2002 era el del movimiento contra la Europa del capital, la globalización y la guerra. Y bueno, y fuimos capaces de arrastrar a los sindicatos mayoritarios a una huelga general, porque había movilizaciones de masas promovidas por el movimiento en muchos lugares españoles. Ahora la situación es totalmente diferente. Lo que nos queda es, primero, la memoria histórica, no solamente de la guerra y de cómo la gasta la burguesía española y la monarquía española y el ejército español y la iglesia española, sino que nos queda también el deseo de organizar desde abajo los instrumentos que nos permitan no hacer jornadas mundiales, foro social mundial, esas mamarrachadas. No tenemos un foro capaz de impedir los desahucios y de impedir en los barrios y de ocupar ordenadamente las viviendas con un movimiento cívico, dialogando con los propietarios si son particulares, estableciendo un justiprecio, creando una situación de hecho de garantizar el derecho a la vivienda. No podemos evitar los seres ilegales, no podemos evitar que el sindicalismo esté desapareciendo y haya que hacerlo a la clandestinidad como lo hacíamos yendo a la cárcel en el franquismo. No podemos evitar eso y estamos haciendo foros sociales mundiales. Bueno, entonces claro, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una memoria histórica, tenemos deseo, tenemos un daño desgraciadamente inmenso, tenemos un vacío de oposición real extraordinaria y el reto que tenemos es un esfuerzo de inteligencia, de valor, de ser capaces de enfrentarnos. La izquierda no se enfrenta. Tú no puedes tener una estrategia basada en fundamentalmente ir a por ese monstruo que es Esperanza Aguirre. Claro que irá por ella, pero hay que ir con fuerza propia, no con un grupo político que es el Partido Socialista, que más allá de la honradez y las dimensiones personales de muchos de sus militantes de base, eso es una estructura mafiosa, corrompida, de mentiras. No se puede esperar nada de ahí. Hombre, lo que se puede esperar es que el que ha estado en el radicalismo y de repente tiene 30 y tantos años, se da cuenta, porque no tiene formación, pensando en sí mismo, que es mejor la izquierda plural. Y claro, se entrega y fíjate cómo te cooptan y cómo te compran, naturalmente, ¿no? Entonces hay que coger otro camino, que es buscar las formas que siempre ha buscado la izquierda, de ocupar la calle, de expresar el dolor popular, de expresar las reivindicaciones, y eso es lo que vamos a hacer nosotros mediante una fórmula especial que venimos haciendo desde que el año 2003, cuando el PSOE cogió la movida del movimiento contra Europa del capital, la colonización y la guerra, y el grupo Prisa garantizó manifestaciones de millones de personas, y luego se desplomaron cuando más falta hacía continuar, y si esas manos que nos ayudaron hubieran sido buenas, hubieran continuado y nos hubieran evitado el atentado del 11 de marzo del año 2004.
Que todavía no hay nadie en la cárcel por ello. Agustín, hemos acabado el tiempo de la entrevista. Como siempre, gracias por no tener
¿Puedo decir
pelos.
Una última cosa?
Sí, di lo que tengas
pues
que decir.
Muy rápidamente. Hay en marcha, apoyando sí. todas las estructuras estas gobernadas por grandes ONGs que reciben miles de millones. Bueno, quien quiera verlo puede verlo en Internet, como los grupos convocantes, pues bueno, ahí hay una geografía muy identificable, con todo el respeto. Nosotros no estamos contra eso, pero estamos fuera de eso. Vamos a apoyar eso y lo vamos a apoyar desde áreas temáticas que se reclaman de la legitimidad del movimiento contra la Europa del capital, la globalización y la guerra, que era plural, porque estaban ellos también, pero era autónomo, porque no lo dirigían ellos. Entonces, quien tenga interés en tener información y participar, puede mandar un correo electrónico a el correo caes@nodo50.org indicando su deseo de tener información de las actividades de áreas temáticas que se van a realizar, desde consumo responsable, educación, menores excluidos, libertades, derecho a autodeterminación, inmigración, etcétera, para trabajar apoyando esa campaña semestral, pero desde fuera y con autonomía.
Repetimos, caes@nodo50.org. Agustín, un abrazo y gracias.
Muy bien, un abrazo.